Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Atleti 1, Real Madrid 4. Visto así parece un derbi más de la colección de triunfos blancos, pero el de anoche fue el derbi de Cristiano Ronaldo. Tiró de repertorio para marcar los tres primeros del Madrid y tiró del Madrid cuando más lo necesitaba. El líder suma ya 82 puntos y le vale con 4 victorias y 2 empates en las últimas 6 jornadas para salir campeón.
Sabemos que si ganarmos más este partido que jugamos en casa y si ganamos contra Barça, prácticamente estamos a un paso, pero hay que pensar partido a partido. Sí.
CR7 es el primer jugador de la historia de las cuatro grandes ligas europeas que marca 40 goles dos temporadas seguidas. CR7 es el primer jugador de la historia de la liga que marca 20 goles fuera de casa en una temporada. CR7 es el primer jugador de la historia de la liga que anota 7 tripletes en la misma campaña. Y CR7 se une hoy a Di Stéfano en el selecto club de dos jugadores capaces de marcar un triplete en un derbi fuera de casa. Carlos Rodríguez, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
También marcaron Falcao y Callejón. La noche dio para más, pero fue el derbi de Cristiano.
Sí, la verdad es que, bueno, está pasando un poco como en algunos partidos, en los últimos partidos le ha venido pasando al Barcelona con Messi, que cuando tienen que tirar de sus superestrellas y demostrar por qué cuestan lo que cuestan, valen lo que valen y cobran lo que cobran, demuestran en el terreno de juego que esto es así y por qué tiene que ser así, ¿no? Los números de Cristiano son escandalosos. Esta temporada ha jugado 46 partidos oficiales con el Real Madrid y ha marcado ya 52 goles. En toda la trayectoria de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid lleva ya 138 goles en 136 partidos, que ya digo, son números que no se sostienen por parte de ningún otro jugador de la historia del Real Madrid con los años que lleva Cristiano en el Real Madrid y las cifras, los registros que acumula a esta altura de temporada, con lo cual estamos hablando, Rodrigo, de un hombre récord que, bueno, pues en los peores momentos o cuando el equipo más lo necesita recurre a él. Solo queda ya que aparezca definitivamente en un envite grande, 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 como puede ser una final de la Copa de Europa o contra el FC Barcelona, aunque ya apareció en la final de Copa el año pasado, pero seguramente al aficionado madridista le gustaría que apareciera en más ocasiones contra el Barça.
Ayer lo dijo Diego Pablo Simeone, que lo que decantó el derbi a favor del Real Madrid fue Cristiano Ronaldo. Yo tengo mi opinión, lo decantaron algunas cosas más, porque es verdad que el Atlético de Madrid compitió en la primera mitad, pero en la segunda parte y a raíz precisamente del tanto de Falcao que igualaba el partido, el Atlético de Madrid fue hacia abajo casi casi a piñón fijo y prácticamente no tuvo respuesta ninguna al conjunto blanco.
¿Encontráis una palabra o una frase que defina hoy el derbi en blanco o en clave rojiblanca?
Bueno, en clave del Real Madrid, una palabra incontestable, por decirlo de alguna manera, porque era un partido complicado para el Real Madrid por la presión que tenía después de ver que el Barcelona le había recortado mucho y dio un puñetazo sobre la mesa. La verdad, siempre, como es habitual en este Real Madrid, quizá con más goles y con más pegada que juego.
En el Atlético de Madrid yo no te lo voy a decir en una palabra, pero creo que jugadores importantes ayer aparecieron muy poco, caso de Arda Turán, caso de Adrián. Diego fue el que más pelota tuvo, pero no conectó bien con los delanteros, porque el Atlético de Madrid se quedaba a 10, 15 metros del área del Real Madrid, y sobre todo voy a hablar de la defensa. Creo que con la defensa que tiene el Atlético de Madrid, muy pocas cosas más se pueden hacer.
Cómo no, hoy vamos a destripar el derbi también desde el ángulo inverso, pero además con Quique Viso en la realización y Juanma Ruiz en la coordinación, avanzamos los otros titulares de este 12 de abril. Anoche, también teloneando el derbi, Valencia 4, Rayo 1. Diego Costa hizo el 2-1 a 20 minutos del final, pero luego penalti discutido y desplome del Rayo Vallecano, que además ha vuelto esta misma mañana con la vaca casi de preoperatorio. Vaya golpe se llevó con Arribas en el encuentro de Mestalla. Está en el entrenamiento Franjirrojo, además ha hablado Movilla y es interesante siempre escuchar a uno de los capitanes del equipo, Carlos Sánchez Blas. Hola Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Una rueda de prensa muy interesante de uno de los capitanes del Rayo Vallecano que ha hablado de todo, de la demanda de Sandoval, del Atlético de Madrid de su futuro en el Rayo Vallecano, de la retirada de pancartas el otro día en el fondo de los Bucaneros del Estadio de Vallecas y, por supuesto, del derbi Real Madrid-Atlético de Madrid o Atlético de Madrid-Real Madrid que se disputó ayer en el Estadio Vicente Calderón. De lo deportivo, la mala noticia, la vaca ha operado esta tarde, fractura de mandíbula, y nos quedamos con este testimonio pequeño, breve de Movilla, capitán del Rayo, sobre la demanda del club a José Ramón Sandoval. Creo que ha sido rotundo y claro.
Creo que Sandoval no ha cobrado algo que no se merece, que solo tiene su contrato. Entonces, los contratos están para respetarlos. Él no ha robado a nadie, él ha cobrado lo que ponía en su contrato, pues no hay que darle más vueltas.
Anoche se jugaron otros dos partidos en Primera División, Granada 2, Athletic 2 y Sporting 3, Levante 2. Los asturianos dejan el farolillo rojo al Racing, que hoy recibe al Mallorca. Además, también se van a jugar el Villarreal Málaga y el Sevilla Zaragoza. El Sevilla, que precisamente será el rival ya la próxima jornada, el lunes, del Getafe, que a pesar de la derrota del Camp Nou, no ha salido de momento mal parado esta jornada, con los tropiezos también del Atlético de Madrid y del Español. Estamos en el entrenamiento azulón con Alfonso Núñez. Hola, Alfonso, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha finalizado ya ese entrenamiento del Getafe, el primero de la semana, preparando ese partido ante el Sevilla y, sin duda, el encuentro clave para que el conjunto azulón se meta de pleno en esa lucha por la Europa League. Le han favorecido los resultados después de esta jornada, que era complicada para el Getafe porque visitaba el Camp Nou, y desde hoy ya todos los futbolistas azulones piensan tan solo en ese compromiso próximo lunes ante el Sevilla. En el entrenamiento de hoy hemos visto trabajar al margen a Pedro León y a Lopo, no ha estado Valera y dos chavales del Getafe B, Arroyo, que va a repetir convocatoria, y Hugo va a repetir convocatoria porque Alexis no podrá participar en ese encuentro ante el Sevilla al estar cedido por el conjunto hispalense, y ha pasado por rueda de prensa Rubén Pérez. Muchos meses después volvió a ser titular en el Camp Nou y ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha comentado sus impresiones en torno a ese encuentro y también algún que otro testimonio en torno a su futuro. No sabe qué pasará el año que viene, hará la pretemporada con el Atlético de Madrid y luego decidirá donde continúa su carrera futbolística. Luego escuchamos al mediocentro azulón en un día tranquilo en Getafe.
Baloncesto, se acabó lo que se daba para el Rivas Ecópolis. Rivas 47, Roscasares 57. Balance final de la temporada con la fase final de la Copa de la Reina, con el subcampeonato en la Euroliga, semifinalista de la Liga. No ha estado mal, pero hasta aquí hemos llegado. Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No pudo ser. Terminó la temporada para el Rivas Ecópolis, que cayó en el segundo partido de semifinales ante el Roscasares, que ya se planta en otra final. Empezaron mal las ripenses, que lograron comenzar el último cuarto empatadas, y ahí les ocurrió lo que siempre les pasa con el Roscasares, por lo menos en esta temporada. No les dio el físico y se desinflaron para caer en el encuentro 47-57. Aún así, sobre todo con la final europea, no se puede hablar de una mala campaña, sino todo lo contrario para el Rivas Ecópolis. Además, luego, en el tiempo dedicado al baloncesto, contaremos cómo está Luis Bulo, cómo ha pasado estos entrenamientos, estas 24 horas desde el día de ayer. Por ahora, más optimismo en la casa colegial.
Y como es norma este país, un fin de semana más, nos vamos a enganchar a Fernando Alonso y a Rafa Nadal. Óscar Plaza, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. En Fórmula 1 se disputa el Gran Premio de China, y con buenas noticias, por cierto, para Fernando Alonso, que ha sabido esta mañana que su perseguidor en el Mundial, Lewis Hamilton, que es segundo en la general, va a salir como mucho sexto en la parrilla, eso en el mejor de los casos, porque ha tenido que sustituir al de McLaren la caja de cambios, por lo que ha sido sancionado con 5 puestos en la salida del domingo. Así que como mucho, aunque hiciera la pole, saldría sexto. Aún así, Alonso no es muy optimista con las mejoras en el Ferrari, dice que son pequeñas y que incluso tiene dudas de que pueda entrar en la Q3 el sábado. Y de tenis, decir que Rafa Nadal comenzó ayer los entrenamientos 15 días después de tener que abandonar en el Master Series de Miami por esa tendinitis en la rodilla. Empezó en Manacor tranquilito, las sensaciones son buenas, y mañana de hecho va a viajar ya hacia Monte Carlo, donde le espera este primer Master Series en tierra que ha ganado en las 7 últimas ediciones.
Entradas, 25 dobles para el Fútbol Sala, Liga Nacional, Inter Movistar, el Pozo de Murcia, el sábado a la 1 en el Pabellón Caja Madrid. Podéis llamar al número de teléfono 915128400 y apuntaros en la lista para ir gratis a este encuentro. Y también 5 dobles para el Real Madrid Lucentum Alicante, domingo a las 6 de la tarde. Hablamos de la Liga ACB Endesa en el Palacio de los Deportes. En este caso tenéis que enviar vuestros mensajes cortos al foro 27333, onda, un espacio, y nos hacéis saber que queréis estar con el equipo de Laso en el Palacio. 16 minutos sobre la 1 de la tarde, hoy como no, mucho derbi, pero también alguna sorpresa más. Hasta las 2 y media, gracias a Jafisa, todo el deporte en Onda Madrid.
Jafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91 798 7186 y nuestra web www.jafisa.com.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Celebre sus mejores momentos en Terraza Restaurante La Paloma en la Dehesa de la Villa, con tres ambientes para degustar la mejor cocina de temporada. Salón interior, carpa climatizada y espléndida terraza. Disfrute de la primavera en Terraza Restaurante La Paloma, abierto todos los días en Francos Rodríguez 79. Reserve ahora en el 91 450 3018.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91 713 1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas en 2010. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe, tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas, también guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces número 21, teléfono 645-388077, zona Lavapiés, metro Antón Martín.
Dígame.
Hola, que soy Iker Casillas, que te quiero dar las gracias por todo lo que me has dado.
Es broma, ¿no?
Jamás podré devolveros ni el 35% de lo que me habéis dado.
Los seguros BBVA sí, te devuelven hasta el 35% directamente en tu cuenta todos los años. Infórmate en cualquier oficina BBVA. Aprovecha tu banco.
Son seguros.
Son de BBVA.
Carreras.
Estudiando en inglés, Nacho alcanzará su sueño, porque la Comunidad de Madrid cuenta con 297 colegios públicos bilingües y 80 institutos bilingües. Matriculación del 18 de abril al 7 de mayo. Nuevo baremo de admisión en madrid.org. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El partido de la una.
Que está lejos, es una falta muy lejana, prácticamente 30 metros. Le va a pegar Cristiano, busca la portería. Courtois aguanta. ¡Gol! 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 ¡Cristianazo! ¡Gol! ¡Cristiano!
La cabeza va a encontrar Felipe Luis, Felipe de nuevo para Arda Turán, no hay fuera de juego, continúa Arda Turán, ojo al futbolista turco que se puede meter en el área, ha tocado bien para Diego, vamos a ver lo que hace Diego, Diego para Adrián, Adrián la pone, Falcao, gol, gol del Atlético, Falcao.
Allá va Cristiano, le va a pegar desde fuera, chuta, chuta, chuta,
golazo, golazo, golazo,
golazo, qué golazo, qué golazo, otro golazo, otro cristianazo, gol, Cristiano Ronaldo. Va Cristiano para hacer el tercero y el hat-trick, ahí está con pierna derecha, se prepara Cristiano, chuta Cristiano, gol, gol. ¡Cristiano Ronaldo! A ver, Callejón a por el cuarto, chuta Callejón. ¡Gol! Dedicada a la alemana. Del Real Madrid a la contra otra vez. ¡Callejón!
¿Qué te pasa con la J?
No, esto, no, es una frivolidad esto que me permití ya en el último gol. Bueno, luego si eso lo ponemos. Es que hubo el otro día un momento muy divertido de una compañera alemana después del partido contra el Apoel que le preguntó a Callejón sobre el partido contra el Bayern y a la mujer se le atascó la J. Entonces se quedó con el Calle y está por ahí, lo pondremos en el recuento además el viernes, o sea que luego lo escuchamos porque merece la pena y por eso se me ocurrió en el momento, la emoción.
Qué bien siguen sonando los derbis en Onda Madrid a pesar de las trabas, las dificultades y los años, los derbis en la radio siguen sonando así de bien como hemos escuchado con estos goles que anoche se vivieron, se disfrutaron y se sufrieron en el estadio Vicente Calderón. Prisma blanco, Real Madrid ejerciendo de líder, bien capitaneado por Cristiano Ronaldo. Numéricamente, la cosa parece un buen partido de baloncesto, 82-78. De momento, arriba los blancos, y parece que lo tienen en su mano para llegar al final, porque solo quedan 6 minutos para el final del partido y lo tienen todo a favor para llevarse la Liga. Y lo de ayer, yo creo que por cómo se celebró en el vestuario, por cómo se celebró por parte de la afición del Real Madrid, es casi el antesala, ¿no?, a la celebración del título, porque era el partido más complicado antes de llegar al Camp Nou.
Sí, bueno, y es un derbi que a pesar de que no se puede haber perdido algo de importancia o de sentimiento para la afición madridista, porque en los últimos años no pierde el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, pero a pesar de todo era difícil, era un partido complicado, sobre todo por la tensión provocada por esa cercanía del FC Barcelona, que en tan poquito tiempo había reducido tantos puntos. De todas maneras, en el Real Madrid, y ayer lo dijo Aitor Caranca y lo vamos a escuchar, son conscientes del partido que se vivió y que se jugó en el Estadio Vicente Calderón. Es decir, en el Real Madrid nadie salió diciendo después del partido que hemos hecho un partidazo, hemos hecho un super partido, hemos jugado muy bien al fútbol. No, nada de esto. En el Real Madrid son conscientes de que la primera parte fue del Atlético de Madrid, jugó mejor el Atlético de Madrid, el Real Madrid se encuentra un golazo extraordinario, muy difícil de marcar porque no hay muchos jugadores, yo creo que no hay ninguno que le pegue al balón como le pega a Cristiano. Y luego ya es verdad que en la segunda parte, a raíz del 1-2, controlaron mejor el partido. Pero yo creo que como muestra el análisis que hacía Caranca después del partido, dejando claro que la primera parte fue dura y que en el descanso hablaron, si esto no cambia o no hacemos que cambie, se nos puede ir el partido.
El primer tiempo se ha visto que, aunque bueno, quizás podía ser el 1-0 según ha llegado y con lo que se estaba haciendo, quizás no iba a ser suficiente y bueno, en la segunda parte de ser así, de seguir así, pues iba a pasar lo que al final ha pasado, ¿no? Que si no hacíamos el segundo gol ellos nos pudiesen empatar y venirse arriba, pero bueno, pues yo creo que ahí cuando nos han hecho el empate el equipo ha sacado esa personalidad y esa calidad que tiene y es cuando bueno pues ha dado el paso ese de matar el partido. Está claro que Cristiano otra vez ha vuelto a hacer un partido espectacular.
Eso es, el espectacular partido de Cristiano Ronaldo, que en momentos difíciles y complicados como el de ayer supo sacar a relucir su calidad, pero a pesar de la victoria de ayer y de las apuestas que ahora parece que vuelven a colocar al Real Madrid como máximo favorito siempre lo ha sido, pero súper favorito otra vez para conseguir la Liga, Caranca ayer se mantuvo cauto en ese discurso que la verdad lleva repitiendo José Mourinho desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que el Barcelona se colocó a 10 puntos de ventaja con respecto al Real Madrid. Entonces yo recuerdo que algunos hablaban, la verdad que es curioso, ¿eh?, cómo cambia y lo volátil que es esto del periodismo, pero yo recuerdo encuestas en aquella época de qué prefería el Real Madrid, si a Lirón en el Camp Nou o Pasillo. Pues esto hay que tener un poco de calma y respeto y precisamente a eso apeló ayer Caranca.
Hace dos meses, cuando se hablaba de Pasillo y de Alirón, éramos los primeros conscientes de que no iba a ser fácil. Hace tres días, cuando todo el mundo daba por perdido, nosotros seguimos confiando en nosotros. Y ahora, después de lo de hoy, lo que hace es reconfortar más todavía y seguir pensando en lo nuestro y trabajando como lo estamos haciendo.
Aitor Caranca, al que vamos a escuchar mucho de aquí al final pues de la temporada, porque Mourinho, salvo en la Champions, no va a hablar. Ha marcado tendencia Mourinho, ¿eh? Clemente en Asturias va a hacer lo mismo, por lo menos este fin de semana, y no va a comparecer ante los medios antes de visitar el Bernabéu. Así que también en eso Mourinho está creando tendencia. ¿Y el vestuario del Real Madrid en sonidos? ¿Qué nos deja el derbi dentro del vestuario blanco?
Un par de cosas. La primera, Cristiano Ronaldo, el héroe del partido, hablando de lo que fue ese partido y de cómo está la situación ahora mismo tras la victoria en el derbi, que bueno, para el Real Madrid era crucial, porque si no, se hubiera pasado de una dependencia absoluta para ganar el título a dejar esa dependencia en manos del FC Barcelona.
Lo más importante fue ganar, el Atlético jugó bien, en casa es siempre un equipo muy difícil, pero hacemos nuestro trabajo, sabíamos que no podíamos pinchar después de la victoria de Barça ayer y estamos muy contentos.
Y luego, bueno, pues el momento también para tomarse el tema de las tarjetas, ir descargando amarillas por lo que pueda venir. Xabi Alonso era uno de los que estaba percibido de sanción. Bueno, ayer la verdad es que lo hizo bien. Yo estoy convencido de que tenía la consigna de forzarla y a mí me pareció que en la primera parte, aunque pudiera parecer muy muy prematuro y demasiado arriesgado, yo creo que ya la forzó, y es verdad que en la segunda parte hubo una jugada perfecta, pintiparada, que diría aquel, porque era una salida rápida a la contra del Atlético de Madrid y había que hacer una falta táctica, así que Xabi Alonso la hizo, y como es habitual, él siempre estas cosas las trata con mucha relatividad.
Bueno, son cosas lances del juego, circunstancias, y sabía que podía pasar, ha sido una jugada comprometida y bueno, pues por lo menos así será y descansar antes del Nou Camp toca al Bayern.
Xabi Alonso, quinta amarilla, hace bien hasta eso, quinta amarilla, baja contra el Sporting, pero el sábado estará en el Camp Nou, sí, en el partido decisivo para el Real Madrid. Informativamente, ¿algo más de los blancos antes de remangarnos la camisa y pasar al ángulo inverso?
No hay mucha cosa. Bueno, han vuelto al trabajo esta mañana para recuperar poco. Evidentemente, ahora no hay tiempo casi para el entrenamiento entre partido y partido. Hay 3 días solamente. Y eso, recordar que para el partido del sábado contra el Sporting, baja segura Xabi Alonso. Vamos a ver cómo está Marcelo, que ayer se cayó de la convocatoria definitivamente, era el jugador número 19, porque bueno, luego ya contamos durante la tarde que padecía unas molestias de espalda, que luego confirmó Caranca en la rueda de prensa después del partido, y que al final, por no arriesgar, porque no hacía falta, le dejaron fuera del mismo. A ver si está para el partido contra el Sporting. No se va a arriesgar, evidentemente, porque hay que recordar, y eso lo tiene muy presente todo el madridismo, que antes del Barcelona está la ida contra el Bayern, que será el martes en Múnich, así que ese es el partido para el que van a estar recuperados o intentar estar recuperados todos los tocados.
El Bayern, que perdió 1-0 en Dortmund, y se le escapa, o casi se le escapa ya, la Bundesliga. El Atlético de Madrid iguala su peor racha de derrotas frente al Real Madrid. Ya van 8, igual a la racha que hubo entre el 52 y el 55 y entre el 94 y el 97. Y por primera vez en la historia encaja 8 goles del Real Madrid en la misma temporada en los 2 partidos del Campeonato Nacional de Liga. El drama del Atlético de Madrid, Bonilla, es que haciendo el equipo casi todo lo que le exigía su entrenador, se fue para casa con 4 en contra.
Sí, a lo mejor es un resultado muy, muy abultado por lo que se vio en el terreno de juego, pero al fin y a la postre son 3 puntos que pierdes, sea el resultado de 1-4 o de 1-2. Estuvo bien el equipo en la primera parte, bien sin más, porque apenas hubo disparos a puerta, tan solo en el primer periodo uno de Falcao, que atajó Casillas enviando el esférico a córner. Sí tuvo más la pelota el Atlético de Madrid en esa primera mitad y dificultó mucho el juego del Real Madrid, pero nada más. Disparos a puerta, recuerdo que Falcao en la primera mitad, el tanto del colombiano en la segunda parte, y ya con 1-4 un disparo a la cepa del poste de Diego. Eso es lo que hubo ofensivamente hablando del Atlético de Madrid. Y luego hubo muchos, 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 muchos errores individuales que evidentemente ante un equipo como el Real Madrid te lastran. Explicaba Diego Pablo Simeone cómo fue el partido y el por qué se perdió.
Creo que hasta en el primer tiempo, todo el primer tiempo y en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, el equipo hizo un muy buen partido, donde trató de jugar, trató de proponer su idea del partido, cerró bien las bandas, pero después sí, a partir del gol, pasado el gol nuestro, 5 o 6 minutos, empezamos a retroceder y sobre todo a no poder salir. Salimos una vez sola con un contragolpe que Diego pudo aparecer en zona de gol, pero después no tuvimos la paciencia ni el sostén de la pelota para seguir jugando el partido que estábamos jugando.
Eso en la aplicación. En la segunda parte, nada más anotar el tanto el Atlético de Madrid, y aparentemente, cuando eso tenía que dar alas al conjunto rojiblanco, el Atlético de Madrid se fue atrás. Fue un tema físico, Lo explicaba el Cholo.
No. Yo creo que es una cuestión de que no pudimos sostener la pelota. Evidentemente, cuando vos no podés sostener la pelota, no hay que echarle la culpa a lo físico. No pudimos salir, no pudimos continuar con el juego que hicimos en los 60 minutos que se estaba jugando el partido.
Es verdad que el Atleti físicamente, lo venimos diciendo en las últimas semanas, no anda bien. No le alcanza para llegar a los 90 minutos, encima tenía bajas. Y además los dos delanteros con gripe, ¿no? A pesar de que Falcao marcó y que luego tanto Falcao como Adrián dieron explicaciones en la zona mixta.
Sí, dieron explicaciones. Falcao hablaba de por qué el Atlético de Madrid había perdido. Se tenían que rendir a las individualidades del conjunto blanco.
En la segunda parte, una vez que empatábamos, estábamos controlando el partido y de un momento a otro perdimos ese control y después las virtudes del jugador del Madrid en marcar goles de gran factura hicieron que se llevaran el partido.
Y también habló Adrián, que después de esa gripe que sufría en las últimas horas, saltó al terreno de juego, fue titular y también daba su explicación acerca de la derrota ante el eterno rival.
La verdad que el equipo hizo un gran esfuerzo, se empató a unos y no sé, puede ser que igual estuviésemos un poquito atrás, más de lo que deberíamos haber estado, no lo sé, pero bueno, el partido estaba vivo. Yo creo que no lo estaban controlando ellos, creo que el partido estaba, pues, que cualquiera de los dos podía marcar y bueno, el Madrid siempre tiene esa pegada, ¿no? Cristiano, pues, con esos disparos que lanza, que son prácticamente imparables, pues ha hecho el segundo y luego ya con el tercero ya te digo que es donde el partido se rompe.
Se desprende resignación de las palabras de Adrián. Anoche, Bonilla, llegaste a casa muy tarde, ya sería casi la una, y Mario y Lucas estarían en la cama. Esta mañana no sé si te han preguntado en el desayuno, papá, qué pasó anoche, porque otra vez el Atleti no ha ganado el derbi. ¿Cómo se lo explicas tú? Vaya cara,
mira,
Bonilla.
Mira, te voy a decir una cosa. Mi hijo mayor, que tiene ya 6 años y medio, me puso en la puerta, él vio la primera parte, y me puso en la puerta, ponme el resultado. Imagino que lo habrá visto, porque yo le puse 1-4. No ha querido hablar del partido. Sí, no ha querido hablar absolutamente nada.
¿Quieres saber cómo se lo ha explicado Movilla, jugador del Rayo Vallecano, a su hijo?
Sí, claro, evidentemente.
Bueno, es frustrante. Date cuenta que hoy, ya te digo, pensando, digamos, en mi padre, en el barrio, y que bueno, y que te llegue el merengue de turno y te diga otra vez. Pero bueno, otro con la cabeza muy alta, porque yo creo que lo hicieron bien hasta pues esos destellos de gran jugador como es un crack como Cristiano.
Bonilla, el próximo rival del Atlético de Madrid es precisamente el Rayo Vallecano. Informativamente, ¿hay algo que deban saber los oyentes para ese partido?
Que el Atlético de Madrid ha entrenado en el día de hoy, pero solo lo han hecho los futbolistas que ayer fueron suplentes ante el conjunto del Real Madrid. No han aparecido por el Cerro del Espino los titulares en el día de ayer. Y sí ha hecho hincapié el Cholo Simeone un trabajo defensivo con Domínguez. Ha acabado el entrenamiento y se ha quedado con el canterano del Atlético de Madrid haciendo trabajo defensivo. A lo mejor el Cholo ha visto la luz.
Hoy en Madrid, en España, en Europa, en el planeta futbolístico, fundamentalmente, hasta en China. Con eso del patrocinador del Atlético de Madrid, hablan del derbi, sobre todo tuvieron su atención en los 90 minutos que anoche se jugaron en el Estadio Vicente Calderón. Miriam de la Nogal ha rescatado los titulares más llamativos que se han publicado y que hablan del partido entre los dos equipos históricos de nuestra ciudad. ¿Con qué te has encontrado, Miriam? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, lo que decías, la prensa que también se centra en el derbi y sobre todo en un nombre propio, el de Cristiano Ronaldo. En Marca, por ejemplo, titulaban esta mañana: es la bomba. Cristiano insaciable adelanta a Messi en el Pichichi con dos pepinazos y un penalti. En AS también se centraba en el astro portugués y decían: esta liga es de Cristiano. Firmó su 15º hat-trick y alcanza los 40 goles. Cristiano hundió al Atlético a cañonazos. El Madrid ganó, pero aún quedan 6 finales, destacaba el Sport. Algo distinto a cómo lo percibió el mundo deportivo, que decía: el derbi de la marmota, Cristiano fue una fuerza de la naturaleza que pasó por encima del Atlético. En la prensa internacional, nuestros vecinos de Abola, Cristiano brilló una vez más, el primer tiro libre brillante sin posibilidades para Courtois. En Italia, la Gazzetta dello Sport decía fantasía con el trío Di María, Cristiano y Kaká, victoria merecida por las tropas de Mourinho. Y ya en el diario argentino Le decía, de la mano de Cristiano, el Real sigue firme en la punta.
Pues todo eso y alguna cosa más se está diciendo y se está escribiendo en torno al derbi de anoche. ¿Cómo era eso, Carlos, de la J y la alemana?
Pues le preguntó la... Bueno, le quería hacer una entrevista, de hecho preguntarle por el rival de la semifinal, el Bayern de Múnich, y claro, la compañera alemana que tiene dificultad... Bueno, tampoco, no hablaba mal el castellano, pero con la J se atrancó. Escucha.
Wir begrüßen ein neues Gesicht von Real Madrid, José Cale...
Callejón,
¿no? Sí. Also, wir grüßen ein neues Gesicht, José Callejón.
Callejón. Siempre que marque Callejón vas a hacer lo mismo, Carlos.
No lo sé. Ya veremos, a ver. Pero sí, es que me hizo mucha gracia cuando lo escuché.
37 minutos sobre la una de la tarde. Hoy el pueblo pide ángulo inverso y sin el pueblo, sin los oyentes, no somos nadie. Así que ángulo inverso.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia. Francisco Madariaga 4, Madrid y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
Celebre sus mejores momentos en Terraza Restaurante La Paloma en la Dehesa de la Villa, con tres ambientes para degustar la mejor cocina de temporada. Salón interior, carpa climatizada y espléndida terraza. Disfrute de la primavera en Terraza Restaurante La Paloma, abierto todos los días en Francos Rodríguez 79. Reserve ahora en el 91 450 3018.
Yo de mayor quiero ser piloto.
Estudiando en inglés, Daniel alcanzará su sueño. Porque la Comunidad de Madrid cuenta con 297 colegios públicos bilingües y 80 institutos bilingües. Matriculación del 18 de abril al 7 de mayo. Nuevo baremo de admisión en madrid.org. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El partido de la una.
Hoy esto promete. Están aquí Bonilla y Carlos Rodríguez y voy saludando al resto de contertulios en el ángulo inverso. Vicente García, Telemadrid. Hola, Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis Sánchez, La Sexta. Hola, José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Julio Pulido, 4. Hoy el cartel es de primera. Hola, Puli, ¿cómo estás? Hola, Pulido.
Hola.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, en 4.
Estás ahí a mil cosas, ¿no? En 4, ya lo oigo y lo noto por lo bien que suena el RDSI, como siempre. El otro día leía una noticia fechada en Argentina que decía que Sabella, el seleccionador albiceleste, había pedido a la RAE que inventara o que buscara o que acuñara un adjetivo para definir a Leo Messi. Quizás es el momento de buscar otro para Cristiano, ¿no? Porque lo de anoche, seguramente, por lo menos que yo le haya visto, quizá fue el mejor partido que le recuerdo en España.
Bueno, yo tampoco creo yo que haya que inventarse palabras nuevas, ¿no? Yo creo que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es muy rico y está suficientemente nutrido como para, bueno, calificar este tipo de partidos de dos astros del fútbol contemporáneo como lo venimos haciendo. No, yo no creo que haya que buscar nada especial. simplemente es la demostración de la superioridad que tienen estos dos futbolistas tan diferentes, porque son muy distintos los dos. Yo creo que les parecen en nada, son muy diferentes, tienen capacidades y calidades muy diferentes, pero eso sí, tienen un idilio permanente con el gol y la responsabilidad de echarse al equipo encima. Yo ya digo que a lo único que probablemente le quede a Cristiano Ronaldo por hacer en el Real Madrid, aparte de conseguir evidentemente más títulos, que esto es obvio, lo único que le puede quedar es que llegue el Bayern de Múnich la semana que viene en Múnich y le meta uno o dos allí, y en el Bernabéu le meta otros dos, y llegue la final de la Champions con el Barça o con quien sea y haga otro, y en el Barça Real Madrid del Camp Nou del día 21 pues meta otro par de ellos, ¿no? A lo mejor es lo único que se le puede exigir ya más, porque es verdad que con respecto a Messi a lo mejor es lo único que le falta.
Bueno, también es rico el diccionario para definir, no sé, se pueden poner muchos: estratosférico, impresionante, imperial, enorme. La primera reflexión es esa, qué suerte tenemos, ¿no? Después sí, de ver el martes a Messi y ayer a Cristiano, qué suerte tenemos de tener a estos dos jugadores aquí en la Liga Española, de verles en los partidos de Copa, en los amistosos, en los internacionales y todo. Y luego sobre el derbi, pues bueno, 40 puntos. Yo creo que está muy claro que la tabla te da las razones por las cuales el Real Madrid le gana 4-1 al Atlético en su casa y le gana 4-1 en la suya también. 40 puntos y una diferencia abismal, a pesar de que el Atlético hizo un partido para mí bastante digno hasta que mete el gol. Yo creo que es una paradoja, pero el gol le sentó fatal al Atlético. En cuanto metieron el gol, 11 o 12 metros para atrás, el Madrid acosando. La verdad es que el Madrid mejoró muchísimo en la segunda parte con Özil. Y una cosa importante que le ha dicho Bonilla, que además él es el que mejor lo puede evaluar esto porque ve los partidos y ve los entrenamientos, que es el tema de la defensa, ¿no? Es un clamor ya que el Atlético de Madrid no puede ir con esta defensa por la vida, porque el centro del campo y la delantera más o menos la tiene apañadita, pero es que lo de la defensa es tremendo. O sea, no te puedes explicar lo que hace Godín, que a pesar de que el Atlético ya estaba bastante deteriorado, hace un penalti estúpido como en Zaragoza que le cuesta el partido realmente, entre comillas, ¿no? Porque ya digo que el Madrid está bajo al Atlético. Es lo duro de esta historia, ¿no? Hablábamos, Carlos y yo, esta mañana del tema psicológico de los derbis. Los tres quizá últimos años hay 500 millones de diferencias en fichaje y se puede achacar un poco a eso, pero es que el Atlético le da más guerra al Barça que al Madrid habitualmente cada temporada. Entonces hay una cosa de cabeza que viene de tiempos inmemoriales. Yo hice el Atlético en los tiempos de Caminero y había jugadores que te reconocían que cuando veían la camiseta blanca adelante se les nublaban las ideas. Y parece ser que es lo que está ocurriendo. A pesar de Diego, del bastante decente partido de Diego, pues es que es lo que hay. O sea, es lo que hay. 40 puntos.
Hay una realidad. Yo creo que con Cristiano, con que se sea justo y se le valore lo que está haciendo en el Real Madrid, yo creo que ahora mismo solo le faltan los títulos, porque a nivel de rendimiento yo creo que nadie le puede poner en duda las tres temporadas ya casi que llevan en el Real Madrid. Está batiendo registros, se ha demostrado que es el líder del equipo. Ayer, en un partido muy complicado, se echa el equipo a la espalda cuando empata el Atlético de Madrid, que aunque el Real Madrid está siendo superior, él decide tomar las riendas del partido y lo gana él solo, porque ayer para mí el Real Madrid juega peor que el domingo frente al Valencia, pero es más contundente por la efectividad de Cristiano. Pero yo creo que con que se le reconozca a Cristiano su fútbol, su capacidad, su liderazgo, y sobre todo lo que nos está aportando y todo lo que se hace mejorar mutuamente con Messi, porque yo creo que Cristiano sin Messi, Messi sin Cristiano no serían tan buenos como son. Y sobre el partido, yo creo que el Atlético de Madrid plantó cara, yo creo que el Atlético de Madrid hasta que le aguantaron las fuerzas, pues yo creo que fue una cuestión de fuerzas. Al final el Atlético de Madrid empata, no lo ve como a lo mejor mal resultado, y el Real Madrid está necesitado, le empuja nada más meter el gol. Falcao tiene Cristiano 2, tiene otra Pepe de cabeza y se veía. Yo creo que el Real Madrid ayer se siente muy, muy cómodo en el Calderón, no tuvo la necesidad de apretar demasiado, y es un tema que tiene que hacer reflexionar al Atlético de Madrid, cómo con tan poco a lo mejor el Real Madrid le pasa tanto por encima.
Es verdad que hay un punto de inflexión en el partido, que es el tanto paradójicamente del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que en ese momento empiezan a pasar muchas cosas en el partido. Una es que es verdad que físicamente quizá el Atlético no aguanta, otra fue que quizá no físicamente o no por motivos físicos el equipo da un paso atrás, o Simeone no es capaz de cambiar lo que tiene que cambiar para que el equipo siga dando el nivel que había dado hasta ese momento, y también la salida de Özil. Quizá las tres cosas, o quizá alguna de las tres cosas pesó más que la otra, ¿no? Pero lo cierto es que es verdad que fue justo ese momento en el que todo cambia.
Sí, yo quiero poner en valor ese momento para el Real Madrid. Sobre Cristiano quería decir una cosa solo, y es que a Cristiano se le fichó precisamente para esto. O sea, que la persona claro. que pagó en su día 96 millones de euros por Cristiano, cuando estaba haciendo la transferencia, sabía que algún día Cristiano iba a hacer cosas como las de anoche en el Calderón, que es ganar él solo un partido. Porque los cracks lo que hacen es eso, ganar ellos solo los partidos, y lo ha demostrado Messi en más de una ocasión, ¿no? Ayer lo hizo Cristiano con esos goles, ¿no? Y luego quería poner en valor, al margen de Cristiano Ronaldo, que sin duda tiene todo el reconocimiento, quería poner en valor algo en lo que creo que me estoy quedando solo, porque estoy participando en otras tertulias y nadie lo pone en valor, y es cuando el Atlético de Madrid empata ayer en el Calderón 1-1, el Calderón se viene arriba, es un momento mágico para los atléticos, ven que pueden fastidiarle la liga al Real Madrid, que pueden incluso ganar el partido, la presión del Calderón es tremenda, sí. En ese momento los jugadores del Madrid se dan cuenta de que pueden estar perdiendo la liga, es un momento muy complicado para el Real Madrid. Y al margen de Cristiano Ronaldo, yo creo que en ese momento el Real Madrid tira de casta, tira de fuerza y dice no. No de mucho fútbol, lo reconozco, pero sí de casta y de raza y decir no. Aquí hoy no vamos a perder la liga. Igual la perdemos en otro campo, pero aquí no. Y este partido lo vamos a ganar. Tuvo la colaboración inestimable de un Cristiano Ronaldo, que para eso está, como digo, y quizás también de un Atlético de Madrid que se viene abajo físicamente y eso lo notó mucho. Ahí... Pero yo creo que hay que poner en valor también el momento tan complicado que vivió ayer el Real Madrid, la plantilla del Real Madrid, los jugadores que estaban en ese momento en el césped, de verse que estaban perdiendo la liga en el campo del Atlético de Madrid, con una afición en contra completamente, y tiran ahí de fuerza, de raza, de rabia, y encierran al Atlético de Madrid y le ganan el partido. Creo que eso también hay que ponerlo en valor.
Mira, hay dos cosas y en detrimento de Diego Pablo Simeone, después del gol. Una, si el equipo se viene atrás porque está físicamente mal, culpa de Simeone por no hacer cambios y refrescar al equipo. Y dos, si lo manda él, también es culpable. Porque eso hace que el Real Madrid, si te acoquine atrás, te va a marcar un gol. Es que te puede meter tres como te metió, pero te puede marcar uno como te metió.
Veíamos una estadística esta mañana, Vicente y yo, y es justo el partido que nunca le gusta a Simeone, porque el Atlético de Madrid tuvo más posesión que el Real Madrid, es cierto que estuvo muy repartida, sí, pero fue un 52-48, sí. Es decir, más posesión y la mitad de llegadas. O sea, justo lo que no le gusta a Simeone.
Claro, es que el Atlético de Madrid no llegó. Es verdad que tuvo la posesión, sobre todo en la primera parte, pero claro, se quedaba a 10 metros de la portería de Casillas.
Y luego que en el cuerpo a cuerpo, que es lo que pasó cuando el partido se revolucionó y ahí el Real Madrid es el mejor equipo del mundo.
No, pues cuidado, en el cuerpo a cuerpo, cuando el Atlético de Madrid, cuando el partido estaba muy revolucionado, que fue justamente antes del empate a uno, el Atlético de Madrid era superior al Real Madrid en ese momento, en la locura de partido.
En
¿eh?
Sensación, por eso no hay equipo que lo resista. Claro, no hay un solo equipo, y meto al Barça, equipo, porque el Barça gana al Madrid por aplastamiento, por posesión, por mover la pelota, pero no en cuerpo a cuerpo. Pero
una cosa, miedo a ganar, no puede ser miedo a ganar de Atlético de Madrid en este momento.
Miedo a ganar, no.
Con todo respeto,
no, me refiero, miedo a ganar en el sentido de que de repente logras el objetivo, que es empatar el partido, tienes a tu favor todo el público, porque yo estuve anoche en el Calderón y según empata Atlético de Madrid, el Calderón se vuelca, pero se vuelca. Y ahí en ese momento, de repente, el Atlético se acochina atrás y no hay manera de que enlace un buen contragolpe, porque además el Real Madrid, como le pasó el otro día frente al Valencia, dejaba abierta alguna puerta para alguna contra del rival que le podía hacer bastante daño. Yo creo que a lo mejor es psicológico, a lo mejor es lo que estamos hablando. Hombre,
de todas maneras, José, yo creo
es mucho más sencillo que todo esto. Respetando a Bonilla, puede focalizar en Simeone, en el físico, lo que quiera. Es mucho más sencillo que todo esto. Después del partido de ayer, el Madrid le saca 40 puntos al Atlético de Madrid.
No, pero esa es otra... Pulido, pero esa es otra historia.
La diferencia futbolística que hay entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid es sideral.
Que sí.
Pero cuando te digo sideral,
pero no es de 40
es
para
mí. Sideral. Bueno,
para mí no es de 40.
Es la que hay, 40
puntos.
El Real Madrid juega un tal Cristiano Ronaldo, un tal Benzema, un tal Ozil, un tal Higuaín. En el Atlético de Madrid juega un tal Godín. Godín.
Pero Godín no tiene que marcar los goles.
Sí, esa es la diferencia entre un equipo y otro.
Con el Villarreal hay más diferencia que lleva el Real Madrid que con el Atlético.
Bueno,
Madrid,
porque hay partidos que...
Claro, esa es... Pero esa, que efectivamente, si es cuestión de actitud. Claro. Simplemente, ¿sabes por qué la vergüenza del Atlético de Madrid está en los 40 puntos? No por perder contra el Real Madrid o contra el FC Barcelona, que puedes perder, que no ha ganado en los campos de los tres últimos.
Eso es.
Que en los campos de los tres últimos el Atlético de Madrid no ha ganado. Esa es la vergüenza del Atlético de Madrid. Y esos son los 40 puntos, que no compite.
Eso es.
Que el Atlético de Madrid no compite. Y ayer compitió un rato.
Pero porque no le da para más, Boni. Pues es que no tiene más.
Que por lo que sea, yo no te voy a explicar.
Yo no creo que sea que no tiene más, ¿eh? Yo creo, vamos a ver, el Valencia está a 30 puntos del Madrid, Pulido.
Pero porque
y no hay
30
puntos de diferencia.
Madrid,
y el otro día le compitió hasta el final, coño. Es que Jordi Alba casi le metió un gol en el minuto 84.
Mira, el mejor servicio que se le puede hacer le saca 30 hoy puntos al Atlético de Madrid, y esto es duro decirlo, es colocarle en el sitio que realmente le corresponde, y es a una distancia sideral del Real Madrid.
Que sí, que estoy de acuerdo.
Pero para ser tercero o cuarto,
ahora,
no
si
me
aquí,
digas.
Si aquí lo que queremos vender es no. el derbi, un año sí, este año sí, que se han
pero
recortado la distancia,
Pulido,
pues
pero,
no es verdad.
Pero
no
bueno,
es
pero tú fíjate contra qué equipos ha dejado puntos el Madrid o el Barcelona. Pues eso, se los ha dejado contra el Levante, contra el Racing de Santander, contra el Málaga, contra el Villarreal.
Vamos a ver, la realidad del Atleti puede ser estar muy lejos del Real Madrid, pero no es estar tan lejos de la Champions.
Claro,
es que está a 8 del Málaga, no puede estar nunca a 8 del Málaga, nunca en la vida, y el Málaga sin jugar todavía esta jornada, y que la mayor posibilidad que tenga de estar en la Liga Europa sea casi siendo séptimo clasificado si es que el Atleti se mete entre los seis primeros, porque al paso que va con este promedio es verdad que se puede meter entre los seis primeros, pero no en la dinámica perder en Zaragoza, perder contra Levante y que te metan cuatro en casa.
A ver, contra el Mallorca, si es que es
imposible. Dicho esto, me gustaría poner el acento sobre todo en el Real Madrid, que es el que al final yo creo que asestó el golpe casi definitivo para llevarse esta liga.
Hombre, casi.
Queda mucho, sobre todo porque estamos hablando de que ayer toda la presión era para el Real Madrid y el Barcelona puede salir el sábado a las 10 a 7 puntos del Madrid. Es que estamos hablando de que el Camp Nou puede ser definitivo y a lo mejor no es definitivo.
¿Sabes por qué no va a ser definitivo? Porque está a 4 puntos, José Luis.
No, pero me refiero, definitivo en el sentido de que después del Camp Nou quedan 4 partidos y hay un Real Madrid-Sevilla y un Rayo-Barcelona.
Sí,
y van
a perder el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona.
No te digo que vayan a perder, pero se ha demostrado en esta liga que cuando menos se espera, uno de los dos tiene un tropiezo ante un rival que no se espera. Yo creo que el Camp Nou no es tan decisivo y no iba a ser tan decisivo, pero ayer lo que le gana el Real Madrid sobre todo es en confianza, cuando todo el mundo le está poniendo en entredicho, cuando todo el mundo está poniendo en duda sus méritos para ser campeón de liga, con la presión que están ejerciendo desde Barcelona con lo del Canguelo, el Real Madrid da ayer un golpe de autoridad y el vestuario lo sabe ayer y saben que el triunfo de ayer les da media liga.
Hombre, claro, es que ellos saben que fíjate que llevan años y años y años ganando en el Vicente Calderón, ellos saben que el partido de ayer, cabe que no me cuenten milongas del partido de San Mamés, que el Atleti de Bilbao está en otras historias desde hace 2 meses.
Eso es cierto.
Desde hace 2 meses.
Pero bueno,
el partido de San Mamés para el Real Madrid es una comodidad.
Pero aún así tienes que tener cuidado porque tiene buenos futbolistas y el ambiente
si
contra el Madrid ayer es muy hostil.
Si te equivocas tú, es decir, voy que no te equivoques.
Claro,
y si no se equivoca el Real Madrid,
a eso voy.
Vamos. A ver, Vicente, que está por teléfono y está en inferioridad de condiciones.
Bueno, pues mira, aún habiendo esta diferencia que hablamos, y lo he dicho en la primera intervención, que los 40 puntos es la diferencia que hay ahora mismo entre Real Madrid, bueno, o 500 millones, vamos a ponerle 500 millones, que es la diferencia que hay entre Barcelona y Real Madrid y el resto de los equipos de la Liga Española. Hay que reconocer, y lo hemos hablado esta mañana, que durante 58 minutos hubo sensación de derbi importante.
Pero porque el Madrid estaba jugando muy mal, Vicente.
Bueno, pero hubo, me da igual, tampoco el Atlético jugó gran cosa y había sensación de derbi.
Eso también sería mérito del Atlético de Madrid, Julio.
Claro, pues sí, también. Y el mérito también del Real Madrid, que nada más marcar el gol del Atlético, dicen el Atlético se echa para atrás. Bueno, sí, se echa para atrás porque es que el Madrid saca a la bestia que lleva dentro y dice, no, yo este partido no me puedo ir de aquí sin ganar. Este partido es porque me estoy jugando la liga y lo acaban ganando. Y sobre el tema físico, a mí no me parece que hasta el 70 el Atlético diera una impresión física mala. Luego sí es verdad que los últimos 20 minutos, además de los goles, ¿no?, del error de Godín, etcétera, etcétera, ya le hunden definitivamente. Pero a mí no me dio un mal aspecto físico hasta ese momento. Lo que es incomprensible es que marques un gol, que tu estadio esté contigo y que de repente pierdas los papeles, pierdas la personalidad, a pesar, ya digo, del empuje del Real Madrid, que es una, para mí es una bestia parda, ¿no? Es un killer absoluto que con una pegada de Tyson o de Urtain, no sé, el Atlético estuvo groggy después del 2-1 durante muchos minutos y encima Godín les ayuda con ese penalti estúpido, ¿no?
Estás hablando mucho de Godín y de sus errores y no hemos comentado el mayor error de Godín, que fue el de la primera parte y el sopapo
sí,
que le mete
a
Pepe, que en este caso fue víctima.
Ya le pudieron echar ahí. Sí,
pero yo, volviendo al Real Madrid, yo creo que al aficionado del Barça se le acaban las muescas y los cartuchos ya. Y que el Madrid yo creo que ayer dio un paso, si no definitivo, porque en fútbol no se puede ser absoluto, sí muy importante para ganar esta liga. Yo creo que,
no, y además,
que,
el Barça
que
tiene
las cuentas ya no salen.
Este fin de semana, ¿eh?
Las cuentas ya no le salen al aficionado
Pulido,
del Barça.
Pulido, hay una
a
realidad.
A las 10 de la noche en Telemadrid, un partido muy jorobado en casa del Levante.
Es que la realidad del Barcelona es que yo creo que analizándolo es duro. Es que el Barcelona lleva 10 victorias consecutivas. Puede, imagínate, que gana los 6 partidos que le quedan, alcanzaría las 16 y a lo mejor no le vale. Es que eso a lo mejor es un
como
drama.
Como al Madrid los dos últimos años.
Claro, claro. Igual que al Madrid los dos últimos años, igualito.
Sí, por eso te digo que es un drama, porque el nivel de exigencia que tienen los dos equipos, la competitividad que están demostrando entre ellos, yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que se acabe este ciclo para que lo volvamos a ver. Es que ahora mismo un empate es un drama en cualquiera de los dos equipos.
Ten en cuenta que los campeones...
Que en cualquier otra liga, a lo mejor dices, bueno, pues el partido nos ha dado, hemos sacado un empate y nos vamos contentos. Es que en Barcelona o en Real Madrid ahora mismo es un drama.
Si es que en cualquier otra liga estaría ganando ya la liga por el Madrid.
El Barça ha sido campeón los dos últimos años con 99 y 96 puntos. Y el Madrid, que ha sido segundo en las dos, ha hecho 96 y 92. Claro, una cosa que, no, pues eso, cuando acabe este ciclo seguramente será muy difícil volver a verlo.
Bueno, dicho esto, el Madrid con la Liga ahí, aunque la tendrá que pelear. Me pasaba antes, Vicente, el dato este de...
No sé, hay que tener mucho cuidado, Rodrigo, con
de
ello.
De la temporada 91-92, el Real Madrid fue líder 31 jornadas y la perdió en Tenerife, ya sabemos cómo acabó aquello.
Sí, sí.
¿Y el Atleti qué? ¿Le veis de verdad para entrar por méritos propios de la Champions? Casi nos olvidamos, a no ser que me digáis lo contrario, pero visto lo visto, por méritos propios entre los seis primeros se gana la Europa Liga, ¿o conviene pensar en que está a solo una eliminatoria y a solo dos partidos de una final y que esa es la posibilidad más tangible que tiene?
Hombre, deben ser las dos cosas, ¿no? Porque yo creo que a la afición le hace mucha ilusión un título, aunque es verdad que luego te juegues las habichuelas y el asunto económico sea muy importante. Sí es mejor Champions, evidentemente, que Europa League, pero a la gente no se la puede privar de la ilusión de una final, de viajar a Bucarest, porque esto lo vivimos hace dos años y fue muy bonito. Y además yo creo que el Atlético de Madrid tiene equipo para ganar la Europa League y para ser, hombre, entre los seis primeros...
Va a tener un problema el Atlético de Madrid.
Yo creo que sí, ¿no?
Va a tener un gran problema el Atlético de Madrid. Y es que el Valencia también quiere ese mismo título.
Hombre, claro, y la semifinal están ahí los dos.
Por eso digo.
Ya, hombre, sin problema, claro, tienes el rival que... Hombre, ya, pero esto es competir, claro.
Yo lo que creo es que el Atlético de Madrid debería de no autodestruirse como habitualmente suele hacer, olvidar lo que pasó ayer, lo digo por comentarios de cierto entorno del Atlético de Madrid, que ya ven que todo es malísimo, que Courtois hay que venderlo, que tal, que no sé qué.
No, no hay que venderlo, si no es del Atlético.
Yo creo, venderlo, desprenderse de él, no luchar por él, que no vale para nada, tal. Ese poder de autodestrucción que solo tiene el Atlético de Madrid, que es incomparable al resto de equipos, debe de olvidárselo de ayer, tiene que centrarse en lo suyo, en su nivel, luchar por entrar en la Europa League, que yo creo que tienen equipo de sobra para entrar en la Europa League y luchar también por estar en la final de la Europa League y ahí ya luego intentar ganarla, ¿no? Yo creo que esa es la posición a la que puede aspirar el Atlético de Madrid y olvidarse de lo demás.
Yo creo que es una cuestión de confianza en sí mismo. Si el Atlético de Madrid confía en que puede llegar a la final, que yo creo que tiene posibilidad de enfrentar al Valencia, incluso si llega a una final, aunque la gente esté dando por favorito al Atlético de Bilbao, yo creo que el Atleti tiene potencial y plantilla para ganar la Europa League y tiene potencial y plantilla para ganar los seis partidos que le quedan y soñar con lo que sea. Todo lo que sea traicionarse o tirar piedras contra su propio tejado irá en contra de él, pero tiene potencial y confianza y plantilla para estar donde quiera.
Hombre, no nos podemos abstraer al hablar del Atlético de la fractura que supone la época Manzano, no por Manzano, sino por a cambiar de entrenador y lo que supuso aquella época, esa pérdida de puntos que ha sido muy significativa.
Ha sido la estrategia.
Pero vamos, creo ahora mismo, ahora mismo están bastante igualados Simeone y Manzano en cuestión de puntos.
Qué buenos ratitos pasamos hablando de fútbol a esta hora, a la hora del aperitivo. Un abrazo para todos.
Un saludo.
Hasta luego.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Horas después de que el Consorcio Regional de Transportes haya aprobado la subida de las tarifas del transporte público, la Comunidad de Madrid insiste en que el incremento era necesario. El vicepresidente regional, Ignacio González, asegura que los ingresos se han reducido notablemente. Real Casa de Correos, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si queremos mantener el metro y queremos que siga siendo uno de los mejores metros del mundo, hay que pagarlo. Así explica el vicepresidente Ignacio González la subida de tarifas. Reconoce también que este aumento de precios tiene lugar en tiempos muy difíciles para todos, pero precisamente la crisis económica es lo que ha motivado una fuerte caída de ingresos y a pesar del esfuerzo del gobierno regional por recortar gastos, no es suficiente para atender, dice, los servicios públicos como se han atendido en otros momentos.
Nosotros
tenemos que hacer los servicios sostenibles. Los servicios públicos se financian con los ingresos que tienen las administraciones y con lo que aportan los ciudadanos. Y, por lo tanto, si queremos mantenerlos y, además, unos servicios de la calidad de los que tenemos en la Comunidad de Madrid, que creo que son extraordinarios y nadie lo discute, pues hay que pagarlos.
González niega que a lo largo de este año se vayan a realizar más modificaciones en el precio del transporte e insiste en que, a pesar de las nuevas tarifas, el nuestro sigue siendo el metro más barato y el mejor del mundo.
Gracias, Raquel. Por cierto, Ignacio González también ha matizado la propuesta de la presidenta Esperanza Aguirre de devolver competencias al Estado. Ha dicho que ella no propuso eso, sino que lo mencionó como un ejemplo de hasta dónde se podría llegar. Hoy el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha dicho que la devolución de las competencias al Estado no es la solución al déficit, ya que los servicios tienen un coste que debe seguir asumiendo alguien. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se va a entrevistar mañana en la Moncloa con el presidente del Gobierno. Botella ha explicado que trasladará a Mariano Rajoy su apoyo decidido a las medidas anticrisis del Ejecutivo Central. Botella también cree que las competencias y el estado de las autonomías deben mantenerse como están, como recoge la Constitución.
Tenemos un marco constitucional, que es la Constitución del año 78. Todos creemos, sin duda, en la importancia del todo. Las partes somos menos importantes que el todo. Y ahora mismo el que asume el liderazgo de ese proyecto para sacar a España de la situación en la que estamos y de la que no tengan duda, estoy segura que vamos a salir, pues cada uno tenemos que procurar hacer nuestro trabajo.
Sucesos. La Guardia Civil sigue investigando el hallazgo de un cadáver calcinado en el interior de un coche que ardió en las afueras de Navacerrada, sin que por el momento se descarte ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. El cuerpo ha sido trasladado al anatómico forense para determinar las causas de la muerte. Todavía se desconoce si pertenece a un hombre o a una mujer. Tribunales, la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía, Elena Salgado, declarará por escrito ante el Tribunal Supremo como testigo en la Operación Campeón en relación con la concesión de un crédito del Banco Europeo de Inversiones al empresario farmacéutico Jorge Dorribo. La ley prevé que quienes han sido miembros del Gobierno puedan optar por declarar por escrito en lugar de acudir personalmente al tribunal. Y un asunto más, el portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, acaba de anunciar que su grupo votará a favor del proyecto de ley de estabilidad presupuestaria tras haber pactado con el Partido Popular una enmienda que flexibiliza los compromisos de consolidación fiscal que para las comunidades autónomas. Ayer Duran se reunió con la vicepresidenta Soraya Sáez Santamaría para acercar posturas y representantes de sus respectivos equipos han acabado ya de dar forma a esta enmienda que hará cambiar el rechazo inicial de Convergencia y Unión a ese proyecto de ley que hoy se debate en el Congreso.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Sepamos cómo se circula a esta hora por las calles de la capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Begoña. Bueno, pues al igual que en la anterior conexión, todavía encontramos la calle 30 bastante despejada de vehículos, entradas y salidas, salvo la Avenida de América de entrada o la Gran Vía en la zona centro, en sentido Plaza de España y desde la Plaza de Callao. También mucho tráfico en la calle José Abascal, en el entorno de la Plaza de Alonso Martínez, de la Plaza de Colón y, por último, de Cibeles.
Así terminamos la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Cinco minutos sobre las 2:00 p.m. Vamos a hablar también del Rayo, del Getafe, del resto del deporte de Madrid, que no todo es el derbi. Vamos a empezar por el Rayo, al que tampoco se le dio muy bien la noche ayer. Perdió 4-1 en Mestalla contra el Valencia. Lo peor, lo de la vaca. Ahora nos contará Carlos Sánchez Blas cómo está el central Franje Rojo. El resultado fue engañoso. Al acabar el partido, Sandoval, para el que no lo viera, quería hacerle saber que no hacía justicia a lo que pasó en el campo.
No hemos tenido suerte, pero creo que el resultado es un espejismo. Todos los que han estado hoy en el partido, el Valencia ha tirado 5 veces a portería, ha metido 4 goles y uno de penalti.
Demasiado castigo, ¿no, Blas?
Sí, seguramente sí. Demasiado castigo. Buena primera parte del Rayo Vallecano. Lo que pasa que la lesión de la Vaca cambió la fisonomía del equipo dentro del césped de Mestalla. Y a partir de ahí el Rayo sufrió más. Apareció con mucho criterio en la segunda parte buscando el empate. Recibió el 2-0. Se metió en el partido con el gol de Diego Costa. Y después el grave error de Parada Romero que casi enterró las opciones de puntuar del equipo de Sandoval. Como tú has dicho, la Vaca, fractura de mandíbula y además desgarro en la boca, va a ser intervenido esta tarde a las 7 en una clínica de la Comunidad de Madrid. Va a estar de baja unos cuantos partidos, evidentemente baja para el domingo en el partido frente al Atlético de Madrid. Ese encuentro no lo van a jugar ni Joel, ni Diego Costa, ni Pulido por contrato. Además, Pulido forzó la quinta amarilla y Armenteros es muy dudoso para ese derbi. Lo va a intentar tal y como está el equipo, pero aunque no está descartado, lo va a tener complicado para poder jugar el partido. Sí va a estar Movilla, capitán del Rayo. Esto ha dicho Movilla, y ojo que es un palo al club terrorífico, sobre la retirada de pancartas el otro día en el estadio de Vallecas.
Y esta movida de quitar pancartas, supongo que la habrán cogido prestadas, quien lo haya quitado. Pero bueno, no se consigue, pienso que no se consigue nada quitando pancartas o algo, porque date cuenta que las pancartas las hacen en, te iba a decir 5 minutos, pero yo creo que son bastante costosas, pero las pueden hacer en cualquier momento. Por eso digo que no sirve de nada. Si es realmente cierto lo que he leído, pues bueno, pues estamos en un país democrático, una libertad de expresión, que dentro de la educación y una democracia, pues todos tenemos que acatar y bueno, pues me parecería de mediocres que pasara eso ante sobre todo ante nuestra afición.
Toma palito. A todo esto, Carlos, para el que no lo supiera, ¿qué decían las pancartas exactamente?
Bueno, eran pancartas para mí respetuosas, pidiendo la dimisión del presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. En ningún caso había insultos de por medio ni acusaciones graves que superen los límites. Para mí fue un error muy desafortunado del Rayo.
Bueno, pues sí, parece que sí, ¿no? Porque si no hay falta de respeto, si no hay un insulto, la libertad de expresión recoge también esa posibilidad, ¿no? Que uno se opine y se exprese de la manera que considere oportuno, siempre y cuando no se meta en esas arenas y tierras pantanosas. Ha hablado Movilla del futuro de Sandoval y de la situación con el club, lo hemos escuchado al principio. Por cierto, yo aquí no estoy muy al tanto del asunto. Al final es una denuncia que le pone el club a Sandoval, ¿o son los administradores los que denuncian al club y a Sandoval?
Los administradores al club y a Sandoval, por irregularidad en esa cantidad que percibió el entrenador del Rayo Vallecano, 188.200 euros. Pero los administradores, los tres, a la cabeza José Plaza, denuncian al club y a José Ramón Sandoval.
Es decir, que no va Martín Presa al juzgado y dice, quiero denunciar a Sandoval.
No, es una decisión exclusiva del administrador, de la administración concursal, que considera que ese pago rompió la paridad y por lo tanto que afectó a otros empleados del club, que si uno recibe esa cantidad, la deberían de recibir todos. Rompió la paridad, eso considera la administración judicial, repito, y esto lo solventará un juez. Ese tema va a ir a un juez y determinará si esa denuncia del administrador concursal tiene razón en este caso José Plaza y los otros dos administradores que ahora regulan la institución del Rayo Vallecano.
Sandoval está más fuera que dentro con este panorama en el club con el que está enfrascado en este tipo de historias. ¿Qué ha dicho Movilla de su propio futuro?
Bueno, termina contrato Movilla, tiene un juicio con el Rayo Vallecano el día 9 de julio, también por cuestiones contractuales. Madre mía, cómo está este club en el apartado institucional. Ha dicho otra vez que valora ofertas, que consultará con su familia si se retira o no. Evidentemente parece que su futuro no está en el Rayo Vallecano. Ha defendido a ultranza a Sandoval y de él mismo ha dicho todo esto. De su futuro, de si realmente habla demasiado como capitán del Rayo Vallecano, le mete, entre comillas, demasiados recaditos al club. Esto es lo que ha dicho José María Movilla.
Yo siempre iré con mi verdad y nada, ¿para qué me voy a callar? No, ellos defienden sus intereses y yo defenderé los míos. Lo que creo que es legítimo defender. Pero bueno, yo diariamente intento defender los míos, que es jugar al fútbol. Y con eso sí que me siento identificado. Me siento identificado con mi gente, con mi afición y con la gente que me ha apoyado. Ahí están los números. Y bueno, y siempre con la cabeza muy alta. En tres temporadas he sido el jugador que más ha jugado. Creo que de inicio siempre, salvo en tres partidos que he iniciado del banquillo, en tres temporadas con tres entrenadores, que he sido rentable al club. Pero yo no tengo que demostrar ya nada. Yo creo que con 37 años no creo que tenga que demostrar nada. Ya te digo, los números están ahí y están para respetarlos también, ¿eh? Que deportivamente les he salido rentable. Deportivamente, hoy por hoy, llevamos 32 partidos por los 32 partidos jugados. Ahí está. Si ellos me ofrecen la renovación, valoraré la renovación. Y si no me ofrecen la renovación, pues agradecido al Rayo Vallecano, agradecido a su afición y agradecido pues a la gente que me ha rodeado diariamente, que ha trabajado conmigo, que ha aprendido mucho de ella.
Bueno, eso de su futuro. Y del derbi del próximo domingo, no sé si duelo directo, pero lo parece. Solamente le saca 2 puntos el Atlético de Madrid al Rayo Vallecano a falta de 6 jornadas para el final del campeonato. De todas formas, Movilla, que es amigo del Cholo y del Mono Burgos, valora el trabajo de los dos en el Club Atlético de Madrid.
Hombre, no cabe duda que lo veo mucho mejor en un empaque de equipo importante. Que el próximo año al Cholo pues le den lo que quieren para encajar sus piezas en su propio equipo. Y bueno, no cabe duda que me alegra que esté de entrenador el Cholo y Germán, el Mono Burgos, en el Atlético de Madrid. Fueron compañeros, muy buenos compañeros míos. Y bueno, pues está demostrando que es un muy buen entrenador. Lo está demostrando pues la situación que cogió el Atlético de Madrid, que yo creo que todo Atlético tiene que estar orgulloso de él.
Movilla y el Cholo, que coincidieron en la etapa de Manzano, en la primera de Manzano, como técnico del Atlético de Madrid. Pues nada, que el Rayo queda navegando en esa zona tranquila, pero solo a 2 puntos del Atlético de Madrid y por lo tanto de Europa, a la espera de los partidos de hoy, y que deseamos toda la suerte del mundo, ¿no? Y le mandamos un abrazo a la Vaca para que le sea leve, ¿no? Que es un trance lo de esta tarde.
Sí, es una mala noticia, evidentemente un trance pasar por eso, muy doloroso. Ayer estuvo en observación, fractura de mandíbula, desgarro en la boca, choque con su compañero arriba, sí, muy mala suerte para el central La Vaca, que además no ha tenido la oportunidad de jugar muchos partidos esta temporada con el Rayo Vallecano. Por ser rigurosos, Sandoval contrato vitalicio, era otra de las pancartas, y Raúl Martín Presa, vete ya digo, pancartas respetuosas y que en ningún caso han de ser retiradas de un estadio de fútbol. Y por cierto, ya lo contaremos mañana, pero hay otro sarao, entre comillas, patrocinio de camiseta, película de por medio. Ya sabes, Rodri, que hay que buscar dinero como sea. Yo sé el título, mañana lo desvelamos, un título muy guerrero para un derbi contra el Atlético de Madrid, así que mañana comparecerá el presidente del Rayo aquí en la Ciudad Deportiva a ver qué dice de la movida de Sandoval.
Que no retire los micrófonos.
Esperemos que no.
Un abrazo, Blas.
Un abrazo.
Hablamos también del Getafe, que hasta el lunes no entra en acción, pero hoy hemos escuchado a alguien que hacía tiempo que no entraba en acción y que lo hizo en el Camp Nou. Vamos a ver si es para quedarse en los equipos titulares o no. Hablamos de Rubén Pérez. Alfonso, ¿qué es lo que ha dicho el canterano del Atlético de Madrid?
Bueno, pues precisamente le hemos preguntado por esa cuestión, ¿no? Si cree que fue circunstancial lo del Camp Nou, llevaba muchísimos meses lejos del once titular, fue un hombre que contó en el inicio de temporada para Luis García, pero que de repente pasó al ostracismo y el otro día tuvo esa oportunidad. Quizá algo sorprendido, se quedó cuando vio la alineación que estaba en el once titular, pero cuajó un gran encuentro Rubén Pérez, de los más destacados ante el Fútbol Club Barcelona, y reconoce que tiene que seguir trabajando y lógicamente busca la recompensa de los Juegos Olímpicos del verano, un objetivo que tiene cada vez más complicado.
Pues no lo sé, ¿no? Yo llevo mucho tiempo trabajando, ¿no? Y yo creo que todo el trabajo tiene su recompensa, ¿verdad? Que en el fútbol nadie te regala nada. Y bueno, yo espero seguir jugando, ¿no? Y intentar pues tener alguna oportunidad de seguir jugando y de estar en los Juegos Olímpicos, que es una cosa que lo veo muy difícil, ¿no?
era su gran objetivo esta temporada, pero ante la falta de minutos parece complicado que Rubén Pérez pueda llegar a esos Juegos Olímpicos. Ahora afronta con más ilusión este tramo final de temporada y veremos si el técnico le da continuidad el próximo lunes. Rubén Pérez, que es jugador del Atlético de Madrid, lo cedió la temporada pasada al Depor, este año al Getafe, y le hemos preguntado por su futuro, si tiene claro qué va a pasar con él la temporada que viene.
A mí me quedan 4 años en el Atlético de Madrid y ahora, pues, cuando acabe esta temporada tengo que volver al Atlético y luego, pues, el Cholo ya dirá lo que pasa conmigo. Tendré que hacer de mínimo la pretemporada porque tengo contrato ahí y después, pues, si el Cholo decide que me tengo que quedar ahí, me quedaré ahí, si no, pues me buscaré la vida afuera, ¿no?
Es una pena porque se ha estancado un poquito Rubén Pérez, que ya nos decía hace un año Lotina que era el Xavi Alonso rojiblanco, o que podría ser el nuevo Xavi Alonso en España. Luis García va a recuperar para el próximo partido un buen puñado de futbolistas, ¿no?
Sí, va a recuperar a gente importante, sobre todo dos, Michel y Rafa. Rafa, que en principio tiene opciones de ser titular ante esa baja de Alexis para el compromiso del próximo lunes, y vamos a ver la evolución de otros lesionados como Pedro León y como Lopo. Hoy no se ha entrenado tampoco Valera, en principio por precaución han estado Arroyo y Hugo del Getafe B, y vamos a ver cómo evoluciona precisamente eso, la semana, los lesionados y cómo va recuperando poco a poco efectivos Luis García de cara a ese choque ya trascendental para afrontar con posibilidades el llegar a la Europa League en este tramo final de temporada. Le separan 4 puntos al Getafe, viene el Sevilla, que cierra hoy jornada de liga y que el lunes va a llegar a Getafe con Michel y con Manu del Moral. Así que 2 alicientes más para ese encuentro en el Feudo Azulón.
Un abrazo, Alfonso.
Otro para ti, hasta luego.
Viene por aquí Pablo Sarabia, que nos va a contar ahora una historia que tiene a mal traer a todo San Sebastián de los Reyes.
¡Jaque al diésel!
¿Qué quieres decir, Anatoly?
Que Ford ha creado el motor EcoBoost. 3 cilindros, 1000 centímetros cúbicos y 125 caballos. Y además consume como un diésel. ¡Y cuesta menos! ¡Es la revolución! Si no te lo crees, puedes ir a probarlo.
Lo que no me creo es que siendo rusos, hablemos en castellano.
Ahora con la operación Champions tienes un Ford Focus EcoBoost por 13.950 euros. ¡Jaque al diésel! Red Ford de concesionarios.
Ahorre dinero y energía. Aísle su fachada. Con el plan Renove de fachadas en viviendas de la Comunidad de Madrid obtendrá una ayuda de hasta un 35% del coste de incorporar aislamiento térmico en la fachada de su edificio. Informes en el 91-575-0746 o en renovedefachadas.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Excelsior eleva su calidad de vida. Deje de subir y bajar escaleras. Excelsior le ofrece más de 80 años instalando ascensores en edificios antiguos. Le asesoramos en todas las gestiones. Presupuesto sin compromiso. Financiación a medida. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas en 2010. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe, tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas, también guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces, número 21, teléfono 645-388077, zona Lavapiés, metro Antón Martín.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Así que, Pablo Sarabia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Sanse se juega la vida este fin de semana.
Sí, se juega la vida y además se lo va a jugar con muchísimas bajas.
¿Qué ha pasado?
Pues una gripe ha cogido por banda el vestuario del Sanse y son ni más ni menos que 16 jugadores los que son seria duda para poder jugar el próximo fin de semana.
¿16?
Ni más ni menos. Solo se han entrenado 6 y este fin de semana juegan en Toledo contra el equipo que va 15º en la clasificación. y están ahí el Sanse, terceros por la cola, y necesita la victoria sí o sí.
Juega en casa, el domingo a las 5 de la tarde recibe al Toledo. El Toledo es 15º, tiene 36 puntos, y el Sanse es tercero por la cola, tiene 34, es decir, una victoria le pone en una situación mucho mejor de la que tiene ahora. Hemos llamado al entrenador del Sanse, que hasta ahora pues tiene que estar buscando, yo creo que futbolistas, de debajo de las piedras para ver si puede confeccionar una lista de convocados. Álvaro García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado, hombre?
Pues nada, el domingo empezamos con un jugador que estaba malo con gripe y nada, pues el lunes se contagiaron dos más y ayer pues estuvimos ya más de medio equipo contagiado y bueno, pues esperando a ver qué pasa, cómo vienen los jugadores y a ver si somos capaces de recuperarlos.
Ayer había entrenamiento, ¿y cuántos se te presentaron?
Bueno, ayer había y se presentaron pocos, pero bueno, algunos que vinieron que también estaban infectados los mandamos para casa, para evitar que los 5 o 6 que tuviésemos en condiciones pues se pudieran contagiar, sobre todo ayer o hoy, que ya están mucho más cerca de la competición y ya el tiempo de recuperación es mucho menor para el partido. Así que esperemos que los que estaban el domingo ya se recuperen para hoy y los que la han cogido ayer, pues para mañana pasado, pues estén en buenas condiciones y ninguno más pueda recaer, porque si no, sí que ya sería complicado.
O sea que a día de hoy tienes 5 o 6 sanos.
Bueno, el día de ayer teníamos sanos 5 jugadores de la plantilla del primer equipo. Hoy, en principio, se empiezan a incorporar otros 3 o 4. Pero claro, imagínate, después de 4 días sin hacer nada y con 38, 39 de fiebre, pues son jugadores que hoy tampoco van a estar en condiciones para estar al 100%. Pero bueno, yo creo que entre hoy y el domingo, los que empiecen hoy sí que estarán. Y esperemos que ninguno más pueda caer para poder estar en condiciones para el partido. Además, nos jugamos la vida con el Toledo.
Claro, por lo que os estáis jugando y siendo la semana que es la peor semana posible, ¿no? Y es casi una semana perdida de trabajo. Hombre, mentalización van a tener porque los jugadores saben lo que se juega el equipo, pero claro, para preparar un choque, muchas deficiencias, ¿no? O sea, muy complicado para ti.
Para mí es complicadísimo. El tema está en ser capaz de recuperarlos, sobre todo en el tema de la salud, y luego a partir de ahí, pues, ser capaz el domingo de lograr un buen once, un buen equipo que pueda jugar. De todas maneras, también se ha comunicado a la federación para que lo sepa, porque en caso de haber una epidemia de mucho contagio, pues también la federación te puede hacer que el partido se suspenda, pero bueno, hasta hoy no sabemos nada y hoy ya por la tarde veremos la gente que está disponible y entre hoy y mañana pues decidiremos entre nosotros y la dirección deportiva un poco lo que más nos pueda interesar, porque claro, si entre hoy y mañana no recuperamos buena parte de los jugadores, pues está claro que es un poco... Eso ya depende de la federación, pero vamos, nosotros no podemos ir a jugar un partido si no estamos en condiciones al 100%, porque además con lo que no estamos jugando no podemos ir a un partido a la mitad de porcentaje de intensidad, porque sería perderlo y tirar la categoría.
Por lo menos la cantera sí que estará sana, ¿no?, para echar una mano en caso de que no puedan ir todos.
Sí, no, la cantera está ahí, además hay buenos jugadores, ha hecho ya mano de algunos de los últimos 2-3 partidos, pero bueno, nosotros queremos que la gente que está jugando habitualmente del primer equipo pues esté disponible y como comprenderás, pues entrenando con 5 o 6 jugadores pues es complicado que se pueda, pero bueno, yo espero y confío que entre hoy y mañana se empiecen a recuperar la mayoría y poder jugar el partido sin ningún problema y estar al 100%.
Si lo ves mal aquí en Onda Madrid, hay buenos peloteros, ¿eh? No es mi caso, que yo estoy ya en otra onda, pasado de años y de otras cosas, pero vamos, que si te ves muy mal, lo podemos intentar, ¿eh?
Bueno, habrá que mirarlo y si hace falta, pues echar una mano a todo el mundo.
Bueno, pues nada, Álvaro, que esta tarde, ¿qué haces entonces? ¿Vas de casa en casa poniendo el termómetro, no?
Sí, bueno, más o menos. Ya hemos llamado a los jugadores y ya sabemos cómo está cada uno y luego nos quedará verlos en persona y a ver cómo se encuentran, pero sí, algo parecido.
Pues nada, mucha suerte, mucho ánimo para todos y más suerte que nunca, ¿eh? Para siempre la deseamos por este fin de semana mucho más, que esto sí que es luchar contra los elementos. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. El Sanse, que se juega la vida. Queremos que siga en la Segunda División B como todos los equipos de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo vas tú con tu dedo?
Pues yo tampoco podría jugar el partido. Tampoco podría.
Y esa tos es sospechosa, ¿eh? O sea, que no te pases por Sanse, no vaya a ser que contagies a alguno más.
Esperemos que no.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
5 minutos para las 2:30, hablamos de baloncesto.
Hi, I'm Marcus.
Hola, soy Marcus, soy americano, pero me acabo de mudar a un pueblo de España. Al principio estaba triste, me encanta el baloncesto, y aquí todos juegan al fútbol. No había ni una canasta. Hasta que un día, allí estaba, en mitad de la plaza del pueblo. Entre todos, me habían hecho una canasta. Ahora sí que me siento como en casa. Ellos lo llaman actitud. Actitud azul.
Hacer que las cosas sean posibles, eso es actitud azul. Endesa, luz, gas, personas.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Hubiéramos querido contar otra cosa, pero hasta aquí ha llegado el recorrido del Rivas Ecopolis esta temporada. En cualquier caso, Rosa, ¿qué nota le ponemos al equipo ripense?
Bueno, yo creo que estamos hablando de un 7.5, por
sí,
ahí.
¿No?
Sí, porque bueno, ha cumplido llegando a las semifinales, tanto de la Copa de la Reina como de la Liga, es lo que un poco se esperaba de ellas, pero claro, la temporada en Europa ha sido mayúscula y sobre todo teniendo en cuenta todos los problemas que han tenido de lesiones durante toda esta temporada, ¿no? La pena fue el partido de ayer, donde perdió por 10 puntos, 47-57, que no se consiguiera ganar y se forzara el tercer encuentro. Empezaron muy mal las chicas de Rivas, luego consiguieron remontarlo e igualar, pero en el último cuarto se desinflaron. La mejor fue Ana Cruz, con 20 puntos, que nos relataba así cómo fue el partido.
Ha sido una lástima, yo creo que hemos estado bastante concentradas durante todo el partido, pero contra este equipo no te puedes relajar ni un solo minuto. Aprovechan cada uno de tus errores y yo creo que al final nos ha pasado factura. Sí, yo creo que nos ha pasado lo mismo en casi todos los partidos, ¿no? Contra ellas, que llegamos al último cuarto un poco asfixiadas. Mantenemos un buen ritmo durante los 30 minutos, pero al final el partido se nos hace un poco largo.
Estaremos pendientes de lo que pase con las chicas de Rivas Ecopolis, porque, por ejemplo, ni Amaya ni Elisa tienen contrato para la temporada que viene. Ahora tienen que hablar con todas ellas para configurar la plantilla del año que viene. Como también hablaremos del futuro de Estudiantes, que están más optimistas con Luis Bullock. Poco a poco se va encontrando mejor, aunque esas pequeñas molestias todavía continúan. Consideran que el partido contra el Gran Canaria es fundamental y después de que hiciera físico ayer, bueno, pues se le va a intentar forzar un poco, así que no debería haber problema para su fichaje. Además, luego tendrá una semana para poder recuperar, teniendo en cuenta que no está inscrito para el partido contra Alicante aplazado del próximo jueves. Y por último, desde las agencias de información, desde EFE, nos informan de que Carroll ya está mejor, podría salir esta misma semana del hospital, ya ingiere líquidos y también algún alimento sólido, así que poco a poco va mejorando, esperemos que se recupere lo antes posible.
Una buena noticia, eso está bien. Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
El último minuto y medio del partido de la una lleva la firma de Óscar Plaza con las últimas noticias que están pasando por ahí. Aunque no sean buenas, Oscar.
No, por ejemplo, el accidente que acaba de sufrir en Suiza, en Zurich, entrenándose en ciclismo, el alemán Tony Martin, el vigente campeón mundial contrarreloj, ha impactado contra un coche y dicen que es grave el accidente. Al menos tiene fracturada la mandíbula. Es, aparte de vigente campeón contrarreloj, bueno, ganaron la París-Niza el año pasado, triunfos de etapa en el Tour y en la Vuelta a España. Esperemos que se quede ahí en una fractura de mandíbula. Te cuento también de Fórmula 1, que está Alonso en China, pero que no es muy optimista cara al Gran Premio del domingo. Dice que las pequeñas mejoras, 5, decía Ferrari, son muy pequeñas y que duda incluso entrar entre los 10 primeros de la parrilla. El que sí es optimista es Rafa Nadal, que inicia el lunes el torneo de Monte Carlo. La rodilla empezó ayer a entrenar, está mejor.
Las sensaciones no han sido malas el primer día, aunque no he forzado nada. Hay que ver cómo evoluciona día a día la rodilla y después... Ojalá la rodilla funcione bien y pueda pasar el tiempo que me gustaría dentro de la pista para prepararme bien para la temporada de tierra, que el tiempo es justillo.
Mañana viaja para allá, para Monte Carlo, primer Masters Series en tierra batida. Lo ha ganado las 7 últimas temporadas, a ver si repiten esta, aunque no va a ser sencillo.
Gracias, Óscar. Y hasta aquí Patricia Fernández con toda la información. Más deporte a las 7:05 en juego con Poblador. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.